Las 9 y 6 minutos de la mañana de este martes, las 8 y 6 minutos en las Islas Canarias, con Antonio Casado, con Carmen Morodo, con Rubén Amón, con Jordi y Juan en Barcelona. Os decía que nos acompaña ya en nuestro estudio de Onda Cero en Sevilla, Alfonso Guerra, que es autor de un libro que se titula La España en la que creo, que igual hasta habéis tenido oportunidad ya de leer con interés. El señor Guerra, buenos días.
Hola, muy buenos días. Buenos días.
Que a raíz del libro le están haciendo a usted entrevista, bueno, le están o le estamos, entrevistas un poco de esta es su vida, ¿no? Repasando todo lo que dijo usted, todo lo que hizo usted, todos los acontecimientos que protagonizó usted, ¿no? ¿Le incomoda eso o no?
No, en absoluto. Yo puedo defenderme muy bien de mi trayectoria porque he logrado siempre tener coherencia.
¿Tiene usted la impresión de que le han surgido adversarios nuevos en la izquierda por hacer un discurso sobre el patriotismo constitucional y sobre España que no hacen los actuales líderes de la izquierda?
No, esos siempre fueron adversarios. Esta parte de la izquierda que no ha entendido la evolución de los acontecimientos en España y en el mundo y que tiene dificultad de mencionar la palabra España ha sido siempre, en cierta manera, un adversario, ¿no?
¿Esa izquierda está toda fuera del Partido Socialista o también dentro?
No lo sé, yo no los he contado. Puede ser que haya dentro alguno, pero no lo sé.
Ahora que se ha puesto de moda esto de la derecha sin complejos, ¿usted cree que hay una parte de la izquierda entonces que está un poco acomplejada con el asunto de la cuestión española?
No acomplejada, sino que tiene prejuicios, prejuicios que la historia ya debería haber borrado. Porque es verdad que durante una larga etapa en España una dictadura militar patrimonializó los conceptos de patria, de España, eso es cierto, y que a los niños cuando estábamos en la escuela nos obligaban a hacer cánticos del nacionalismo más rancio, pero las jóvenes generaciones no han vivido nada de eso. Eso no deberían tener ningún tipo de prejuicio.
Ahora hablamos del libro y de algunas reformas que plantea usted en su libro, reformas... Como usted dice, no de la Constitución, sino reformas en la Constitución. Algunas de ellas yo creo son interesantes y abren un debate de largo alcance o de recorrido. Pero antes le quiero preguntar, porque en el programa de Jordi Évole el domingo le vi que Jordi le preguntó si usted iba a votar por Pedro Sánchez y usted dijo, espérese usted a que sea candidato a las
claro, elecciones. Se adelantaba, él se estaba adelantando, todavía no había anunciado que era candidato.
Y ahora que ya sabemos que sí es el candidato del Partido Socialista, usted sí tiene claro que va a votar por Sánchez, ¿no?
No, ya lo dije en el programa de televisión, ya dije que yo siempre votaría al PSOE.
¿Con qué grado de entusiasmo votará en esta ocasión al Partido?
Yo al PSOE siempre le voto totalmente convencido, sin ningún problema. Es mi partido. En cierta medida, modestamente, yo he construido una parte de ese partido. Lo siento dentro de mí.
Le pregunto con qué grado de entusiasmo, porque claro, estas elecciones generales llegamos después de 8 meses de gestión gubernamental del Partido Socialista. Y usted que en el mes de junio, he repasado que dijo usted sobre la moción de censura, y fíjese, la verdad es que estuvo usted profético, porque dijo, de una manera o de otra habrá unas elecciones generales pronto. ¿Por qué? Porque para hacer la moción de censura se reciben los votos con el único objetivo de quitar a Rajoy, y ahí pues es fácil conseguirlos. Pero eso no es lo mismo que conseguir luego los votos para sacar adelante un proyecto de gobierno.
Efectivamente, sí.
Y dijo usted, lo que sí tiene que medir bien quien se presenta a esa moción de censura es el coste que pueda tener en una parte de la sociedad española que no le agrade que llegue al poder con los votos de los independentistas y de los populistas de Podemos.
Realmente, eso es verdad. Yo creo que es una realidad. Durante un tiempo, además, se ha estado en una cierta duda sobre si había o no un acuerdo que podía quitar muchos de esos votos con el independentismo catalán. Afortunadamente, lo que importa son los hechos, y han dicho no. Es verdad que hubo un tiempo ahí que se estuvo incluso justificando lo del relator y tal, pero después se ha dicho no, han roto, y eso es lo que cuenta.
¿Y usted cree entonces que ese coste inicial que podía tener el hecho de llegar al poder con los votos de los independentistas, 8 meses después de estos 8 meses de gobierno, ¿ese coste se ha visto paliado o ese coste se ha visto aumentado? ¿Qué opina usted?
Probablemente está compensado con el hecho de la confianza que da siempre a un sector del electorado el voto al poder, el voto al gobierno.
¿Solfato qué le dice que va a suceder el 28 de abril?
Está un poco líquida la situación, está un poco deslizante, no se sabe bien. Pero vamos, yo tengo la impresión de que el primer partido será el PSOE, que no estará muy lejos, pero estará por debajo el Partido Popular, y luego lo demás se va a repartir de una manera un poco extraña. Vamos, Ciudadanos subirá algo, Podemos bajará algo, y aparece la nueva fuerza de extrema derecha. ¿Y eso al final qué da? Pues da la necesidad de que si nadie tiene la mayoría absoluta, y parece que eso está fuera de lugar, pues los partidos se tienen que entender. ¿En qué combinación? Depende. Por eso sorprende mucho que antes de unas elecciones haya partidos que ya tengan posicionamientos de coaliciones o no coaliciones. Entonces, desde el punto de vista técnico, es algo absolutamente novedoso. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo.
Pero sí hay coaliciones que de facto están descartadas. Por ejemplo, digo, el PSOE con Vox, pues no parece posible eso.
Hombre, ya, eso no hace falta ni declararlo, claro.
Podemos con el PP, pues lo mismo. Al final estamos hablando solo de tres partidos que pueden hablar entre ellos, digo, uh-huh. En el centro del arco político, que serían Ciudadanos, Partido Socialista, Ciudadanos, Partido Popular, o Partido uh-huh. Popular, Partido Socialista.
Sí. Efectivamente, lo que pasa es que, claro, descartar a priori cualquier combinación desde el punto de vista técnico electoral es un error gravísimo.
Ciudadanos lo ha hecho, ayer lo hemos contado, Ciudadanos ha dicho, sí. Y además es la novedad en la postura de Ciudadanos, esto que aquí llamamos esta mañana, el no es no de Ciudadanos, sí. a Pedro Sánchez. En Ciudadanos lo sí, que pero... dicen es que tienen... detectado que en este momento lo que más le penaliza en su competición con el PP es la duda de que pudieran acabar pactando con Pedro Sánchez, porque entienden que hoy por hoy el voto conservador está muy movilizado en la animadversión a Pedro Sánchez.
Sí, pero la decisión que han adoptado de anunciar que nunca iría a una coalición con el PSOE está motivada por una razón diferente a los intereses de pacto. Por tanto, claro que cuando llegue el momento probablemente no atenderán a esto que han dicho ahora. ¿Y por qué lo hacen ahora? Pues porque su acuerdo en Andalucía, incluyendo, quieran o no, a un partido de extrema derecha, eso ha significado que le ha entregado al cetro, el cetro de la derecha se lo ha entregado al del PP, al dirigente del PP. Y se tiene que sacudir eso de alguna manera. Y en lugar de sacudírselo, dejando de pactar con Vox, se le ocurre, bueno, pues yo quiero ser alternativa al PSOE y me voy a poner aquí como el más gallito de todo, pero eso es un error que se paga. O sea, ¿cómo se paga? Que cuando haya elecciones, si las cuentas salen, tendrá que desdecirse de lo que están diciendo ahora. Y eso para el futuro no le va bien.
¿Usted prefiere a un Partido Socialista buscando el acuerdo con un partido como Ciudadanos antes que buscando el acuerdo con Podemos? No le digo ya a los independentistas.
Hombre, si suma, yo creo que es más estable.
El pacto con Ciudadanos. ¿Y la posibilidad de explorar un pacto con el Partido Popular hay que descartarla? Porque en la vida política española ese acuerdo entre los socialdemócratas y los conservadores está proscrito.
Le voy a ser a usted muy sincero. Desde el punto de vista político no habría por qué descartar eso. Pero desde el punto de vista sociológico, España tiene un peso sobre ella que todavía juega sobre personas que están vivas, que vivieron el acontecimiento de una guerra entre españoles. Y claro, un pacto entre esos dos partidos que más o menos en la historia representaban el enfrentamiento derecha-izquierda más duro, pues siempre hay gente que diga, oye, pues si es que este tuvo que ver con la desaparición de mi abuelo, y al revés. Entonces todavía está eso crudo en nuestro país, porque se han vivido cosas gravísimas en nuestro país, es verdad que hace ya tiempo, pero todavía hay gente viva que aquello lo vio, y mientras estas generaciones estén vivas es muy difícil.
¿Y la transición no sirvió para acabar con esa situación? ¿Los acuerdos que se alcanzaron en la transición no fueron punto de partida suficiente como para poder hablar con naturalidad de un acuerdo entre los dos grandes partidos en determinadas cuestiones, al menos?
Sí que sirvió, pero también sirvió el final de la Guerra Mundial para pensar que los fascismos estaban derrotados para siempre. Y ya lo ve usted ahora, están apareciendo por todas partes. Es decir, que la historia toma los caminos que quieran. Claro que sirvió. ¿Cuándo se ha visto en la historia de nuestro país 40 años de entendimiento entre lo que se llamaban las dos Españas? Nunca. Ha sido extraordinario lo que ha ocurrido. Pero aparecen nuevas cuestiones que modifican. Otra cuestión también ha sido la crisis económica y la mala gestión de la crisis económica, que ha generado un malestar social que también tiene su reflejo en la política.
Las encuestas lo que sí están acreditando, ahora mismo me decía usted que su olfato, su intuición le dice que el PSOE va a ganar las elecciones generales. Las encuestas reflejan que el PSOE electoralmente al menos ha resucitado, por decirlo así. Hace un año y medio estaba peleando con Podemos por la segunda plaza, con tendencias a la baja en la intención de voto. Ahora, sin embargo, se percibe una cierta, no sé si euforia, pero por lo menos un optimismo electoral dentro del Partido Socialista. ¿Eso es mérito de Pedro Sánchez?
Yo creo que algún mérito tendrá, pero también es demérito de las tonterías que han hecho los otros.
Los otros se refieren a los que están en otros partidos.
Sí, claro. Dice usted que antes estaba peleando con algunos partidos, a ver quién estaba por encima, y ahora está muy separado. Pablo Iglesias. Pues algún mérito habrá de quien supera y algún demérito de quien baja.
Nunca sabremos qué habría sido el PSOE si Susana Díaz hubiera sido la secretaria general de ese partido, ¿no?
Eso se llama un preterible, sí, que realmente solo ocasiona melancolía. No se puede hablar de qué hubiera sucedido. Hoy día hay gente que se dedica a eso, a la historia contrafactual. Sí. ¿Qué hubiera ocurrido si en lugar de ganar los aliados, ganan los alemanes? Pero eso no sirve para nada.
Cuando usted dice que el PSOE de ahora es un PSOE distinto, distinto a aquel en el que usted ocupó la vicesecretaría general, ¿Qué es lo más distinto de este PSOE en comparación con aquel, en su opinión? ¿Se refiere a la ubicación ideológica? ¿Se refiere a la forma de funcionar?
No, todas las generaciones tienen el derecho a tener su propia estrategia. Lo que pasa es que eso no impide que otras personas puedan opinar sobre lo que se está haciendo. Tienen el derecho de hacerlo, claro que sí. Entonces, hoy día ha cambiado mucho, la militancia política ha cambiado mucho. Fíjese que hoy ya nadie sabe pegar carteles, que parece una tontería, pero es un compromiso personal muy grande. Hoy las agencias de publicidad se encargan de hacer los trabajos que antes hacían los militantes, no solo en pegar carteles, sino en diseñar las campañas, en todo eso. Yo he dirigido muchas campañas y lo hacíamos un grupo de amigos, un grupo de compañeros. Ahora todo se encarga de especialistas. Entonces eso ha enfriado la manera de sentir la militancia en los partidos y ha, digamos, desdibujado un poco lo que antes era una fuerza incontenible. Ahora ya se está hablando en todos los partidos de que tal vez esto de los mítines habría que suprimirlo, porque a los mítines no van más que los convencidos, pero no comprenden que la comunión de las ideas entre todos, eso euforiza muchísimo a los militantes y les hace ir a los sitios a convencer a la gente. Y hay algunos que no, hoy día en general en los partidos eso no cotiza, y yo creo que es un cambio importante.
¿Y el PSOE de ahora lo ve usted con principios o posiciones más claras o tan claras como el PSOE de la época que usted lo dirigía? ¿O es un PSOE más indefinido, más voluble? Tenemos algunos la impresión de que el líder del Partido Socialista, que ahora es presidente del gobierno, cambia de criterio con cierta facilidad.
Sí, es verdad que en algunos asuntos ha tomado decisiones diferentes en relativamente poco tiempo. Cuando es para rectificar hacia bien, pues bienvenido sea.
Le quiero preguntar por otras dos cuestiones antes de hablar del libro. Una, ¿si vio usted anoche la entrevista con el presidente del gobierno en Televisión Española?
No, no lo vi. Yo estaba de viaje, estaba volviendo de Madrid a Sevilla.
¿Va a intentar verla, recuperarla?
No soy yo muy aficionado a la búsqueda de qué dijo este, qué dijo el otro. Yo creo que no. Pero tengo otro trabajo ahora, tengo que contestar una entrevista de New York Times y tengo otras cosas que hacer.
Y luego, ¿si siguió usted la declaración de Oriol Junqueras la semana pasada en el juicio del Tribunal Supremo?
No.
Tampoco.
No, no.
¿No tiene interés por la vista judicial?
Pues, después lo cuentan todos los periódicos y tal, y teniendo cosas que hacer, pues no puedes perder todo el día a ver si cazas un trozo que te interese en unos programas de televisión larguísimos, ¿no? No me apetece.
¿Y de lo que ha leído, las referencias que ha visto a la...?
Bueno, ha hecho un alegato político sentimental que se aleja de las causas jurídicas que hay que esgrimir en un proceso. Yo creo que desde el punto de vista de unir a su gente puede ser bastante rentable, pero desde el punto de vista de los jueces que tienen que juzgar, eso es como decir no contesto, que por cierto lo dijo también para otra de las preguntas que le hacían.
Bueno, en el libro usted, entre las reformas que plantea, las reformas en la Constitución, hay alguna que yo creo que tiene consenso general de la sociedad española, que es el orden de sucesión de la corona, ¿no? Que hay claramente una discriminación en
el 57, sí. Pero también advierto que el 58 tiene una discriminación al hombre y de eso no se ocupa nadie.
Sí, que es lo del el que sería el consorte de la reina.
Eso es, que tuviera y no que ocuparse la reina regencia. Consorte.
Eso, claro. Tuviera que ejercer la regencia. Pero digo que en esto seguramente, yo creo que la sociedad española tiene ya un consenso muy, muy elevado. Hay otro asunto que es más espinoso, que es el de los derechos históricos. Cuando usted plantea que, claro, la Constitución, tal como hoy la tenemos, consagra una doble fuente de legitimidad, por decirlo de una manera muy resumida, que por un lado está la soberanía popular, el pueblo español, lo que decidimos los ciudadanos, pero luego está esto que llamamos los derechos históricos.
Hay un choque de legitimidad, efectivamente, entre la legitimidad democrática y la legitimidad histórica. Hoy día en el mundo solo se considera la democrática. La histórica es una excepción que está en nuestra Constitución y que se hizo por razones obvias, yo lo explico, porque había un interés enorme de que terminara el azote del terrorismo y había un partido que podría jugar ahí, que era el PNV, y se mimó que el PNV estuviera dentro de la construcción del Estado. Al final se fue a la abstención y se hicieron algunas concesiones que, vista desde hoy, 40 años después, pues la verdad es que no debía haberse hecho.
Usted menciona el País Vasco, menciona Navarra, los derechos históricos, Navarra y Diputaciones Vascas, pero luego están los derechos históricos que aparecen también reflejados respecto de Cataluña y los...
en todos los estatutos, ahora todos han descubierto los derechos históricos, sí.
¿Y qué habría que hacer en su opinión? ¿Hay que quitar los derechos históricos de la Constitución?
Hombre, si hay un acuerdo, porque fíjese, yo lo advierto en el libro con mucha claridad. Lo que yo hago son sugerencias y digo que si a mí me encargaran una reforma, esa reforma en la Constitución, yo la podría hacer, pero no servirían de nada si no hay acuerdo de los demás. Una Constitución que está hecha por un solo grupo, no digamos por una persona, no tiene validez. Hay que considerar qué piensan los otros, y probablemente ahí sería muy difícil. Pero lo que dice, digamos, el derecho democrático es que ahí se cometió un error y que debería corregirse. Ahora, ¿se puede hacer? Es muy difícil, tal como está hoy la vida política.
Sí. Solo mencionar la posibilidad de cambiar el concierto vasco parece que es un tabú en el debate.
No, yo no hablo del concierto vasco, yo hablo de la disposición adicional primera.
Sí, sí.
Porque ahí se hace una especie de cofre o arcano o baúl del cual se puede sacar lo que se quiera. En algunos estatutos se dice que no renuncian a los derechos históricos que pudieran corresponderle. O sea, parece que al menos deberíamos exigir que diga cuáles son los derechos históricos, este y este. No, cada X tiempo yo saco del baúl, aquí tengo un derecho histórico que me correspondería. Claro, eso no parece, en democracia eso no funciona así.
¿Es usted jacobino?
Bueno, una gota de sangre jacobina como Antonio Machado sí que tengo, y me parece muy bien.
El señor Torra, por cierto, como usted sabe, se declara lector devoto de Antonio Machado.
Se lo habrá leído en chino, probablemente.
Se declara devoto, entiendo yo, desde la discrepancia de lo que significa España para
Antonio Machado. Usted sabe que en Cataluña una de las reformas que querían hacer era quitar el nombre de Antonio Machado porque era franquista. Eso ha ocurrido hace nada, un año y medio. El nacionalismo catalán considera que eso es una locura.
Pero Machado es una buena brújula para el patriotismo constitucional, ¿no?
Sí. Es clarísimo. En Juan de Mairena hay muchísimas pistas para entender el patriotismo constitucional.
Su opinión sobre el señor Torra no ha mejorado últimamente, de verdad.
Yo creo que el que no ha mejorado es él.
Me acompañan Antonio Casado, Carmen Morodo, Jordi Juan, que seguro que quieren participar de la conversación, señor Guerra.
Sí, una pregunta muy, muy sencilla, señor Guerra.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Qué piensa de la ruptura del bloque constitucional, esa especie de guerra civil que hay entre el Partido Popular y el PSOE, frente al reto al orden constitucional que está planteado desde Cataluña? ¿Echa de menos una remada conjunta de los partidos de inequívoca adhesión a la Constitución frente a ese reto que quiere reventar el Estado?
Sí, lo echo de menos, pero en ningún caso calificaría yo de guerra civil la oposición que hay entre el, o la diferencia que hay entre el PP y el PSOE.
No, caínismo, digamos caínismo.
Nosotros conocemos lo que es una guerra civil en este país. Sí, un cierto caínismo siempre. También aquí Machado es una guía. Machado hablaba de la sombra errante de Caín que recorre el territorio. Hombre, sería para los temas fundamentales, sería bastante conveniente que los partidos que se consideran partidos democráticos estuvieran de acuerdo. Aquí ha habido un hecho un poco desgraciado, y es que cuando se hace la Constitución por consenso por primera vez en la historia de nuestro país, y además se lleva a referéndum por primera vez en la historia de nuestro país, y casi el 90% de los españoles le da su aprobación, se piensa por algunos que ya todo tiene que ser por consenso. Y eso es un error. La democracia es opción. Pero hay que hacer algunas cosas por consenso. Una constitución, un estatuto de autonomía, una ley electoral, la lucha contra los violentos. Eso debe ser siempre por consenso. Todo lo demás, yo no estoy de acuerdo. Esta idea que dicen cuando llega una campaña, oye, de las pensiones, nada, que no se hable. De la lucha contra la violencia, que no se hable. Por todo, en la educación, un consenso total. No, no, no. Cada uno debe tener su programa. Pero lo fundamental, sí debe haber un consenso. Entonces, si hay un grupo político que ahora está dividido en tres o cuatro trozos, que ya no me acuerdo ni de las siglas, van pasando de uno a otro. Incluso en estas elecciones parece que recuperan una de las siglas que habían perdido. En Cataluña, del nacionalismo catalán, que quiere romper el orden constitucional, a mí me parece que los partidos que se califican como constitucionalistas deberían estar de acuerdo frente a eso, yo creo. Y ha habido un momento que estuvieron con la aplicación del 155, que por cierto, ahora los partidos políticos, tanto los independentistas como los constitucionalistas, están empezando a hablar del 155 como si fuera una condena judicial, como si fuera un castigo. No es ningún castigo, es una autodefensa del sistema constitucional, del sistema democrático. Si alguien falla sus obligaciones, tiene que haber un mecanismo para corregir eso, pero aquí es como tirarle la cabeza. Bueno, incluso, como saben, están hablando de un 155 eterno, permanente, perpetuo, lo que no está en la Constitución, por cierto. Bueno, resumiendo, contestando a su pregunta, yo creo que deberían estar de acuerdo en ese tipo de desafíos, sin duda.
Señor Guerra, buenos días.
Jordi Juan,
buenos días.
Mi pregunta venía justamente por aquí, por el 155. Usted, como se ha mostrado en la entrevista, es una persona que tiene una gran sinceridad en las respuestas y se agradece. Uh-huh. Y en esta línea le pregunto, ¿usted se siente más cómodo con el discurso de Pedro Sánchez, que ayer en Televisión Española abrió la puerta a un posible acuerdo con los partidos independentistas, o con el discurso de Pablo Casado, que dice que va a aplicar el 155 de saque si gana las elecciones?
Bueno, pues no estoy muy difícil. Yo no he oído exactamente qué ha dicho Sánchez ni exactamente qué ha dicho Casado, pero hay vías intermedias. Ni hay por qué vivir con el 155 continuamente, ni hay que por qué estar de acuerdo con los independentistas. Yo creo que hay vías intermedias. Hombre, la primera de todas, claro, que ahora mismo no parece probable, es ganar las elecciones con suficiente apoyo, ¿verdad? Y luego hay otras maneras de entenderse, no tiene por qué estar circunscrito o me voy con los independentistas o me voy al 155 perpetuo. No, la vida tiene más, afortunadamente, más opciones, más posibilidades.
Pero ¿es posible dialogar con los partidos independentistas mientras los partidos independentistas mantengan que la autodeterminación es un derecho que tiene el pueblo de Cataluña?
Ese es el tema.
Y que, por tanto, los demás tenemos que aceptarlo así.
Con todos los partidos se puede dialogar, incluso se puede negociar, siempre que se apeen de posiciones claramente contrarias a la ley. Yo puedo negociar con un partido que me parece lo más adversario de mis posiciones. Sí, a mí no me da miedo. Pero, hombre, no puedo negociar con él sobre bases que niegan el sistema constitucional, el orden democrático. Sobre esas bases no se tienen que apear, tienen que deponer su actitud, que es una actitud completamente ridícula. Ese derecho no existe, eso es falso, se lo han inventado todo, mienten continuamente. Claro, negociar con gente que miente a cada momento es difícil. Se puede negociar y hablar, dialogar con cualquiera, pero tienen que deponer su actitud. Si no deponen su actitud, es imposible llegar a ningún tipo de acuerdo.
Carmen Morodo.
Buenos días.
Buenos días.
Entramos en una campaña donde uno de los agentes que va a tener más protagonismo, eso parece, igual que ocurrió ahí en Andalucía, es Vox. Ayer mismo en una conferencia en La Razón ya anticipaba que preparaba un gran acto en Cataluña, como una reedición de Vista Alegre, pero ahí en Cataluña. Para usted, porque hay, como cada uno de los partidos les incomoda en un sentido y cada uno coloca una etiqueta a Vox, ¿para usted qué es Vox? ¿Qué representa?
Bueno, parece que hay consenso de que es un partido de extrema derecha, ¿no?
Bueno, a la hora de colocarle la etiqueta no se crea.
¿No?
Depende de a quién se pregunte.
Bueno, pero tendrá una. Le corresponde.
Yo le pregunto
una.
Por la que usted le coloca.
Hombre, yo creo que es un partido de extrema derecha, claramente, pero además está poniéndose en conversaciones de acuerdo con todos los partidos de extrema derecha que hay en Europa. O sea, no me estoy inventando nada. No es solo mi opinión. Ellos declaran que son de extrema derecha cuando hablan con Le Pen, con el Salvini, con el Orbán. Están en la extrema derecha. No es que yo los coloque en la extrema derecha. Ellos se han colocado en la extrema derecha. Porque se están haciendo, el fascismo está naciendo en Europa. Y en España, que estábamos, nos habíamos librado de eso, porque en tiempo pasado don Manuel Fraga Iribarne sostenía que él había incluido en el arco constitucional a la extrema derecha, pues ahora está otra vez fuera, pero dispuesto a entrar.
Rubén Amón, la última.
Le iba a preguntar, señor Guerra, cómo es su relación con Felipe González, cómo se iban ahora, cómo se tratan, si se ven, si no se ven, si se frecuentan.
Bien, bueno, muy habitualmente no, porque entre otras cosas yo resido en Sevilla y él pasa mucho tiempo en el extranjero, pero es cordial. Cuando nos vemos somos amigos, hemos sido siempre amigos y yo tengo mucho cariño por sus hijos y personas que han sido amigos y que siguen siendo amigos.
Un asunto como el de la exhumación de Franco, ¿usted cree que tiene algún efecto sobre la decisión electoral de los ciudadanos? ¿Eso moviliza, desmoviliza, importa a la mayoría de la sociedad o no?
Bueno, lo primero es que efectivamente un monumento a la gloria del dictador parece totalmente inadecuado, más que inadecuado. Por tanto, está muy bien que se pretenda quitarlo, pero en política hay que tener un poco de sabiduría del juego del ajedrez. Cuando uno mueve una ficha, tiene que calcular dos o tres jugadas más. Porque dice, bueno, le voy a comer el caballo. ¡Ay, qué bien! Pero al comerle el caballo ha dejado libre la línea y le quitan a usted la reina. Tiene que pensarlo. Entonces, cuando se intentó en la etapa del presidente Rodríguez Zapatero, lo llevó eso un ministro, una persona seria, Ramón Jáuregui, y yo hablé con él y le dije, oye, lo primero que tenéis que tener claro es que la familia tiene que dar conformidad, porque los huesos pertenecen a la familia, los muertos pertenecen a la familia. Si no llegáis a un acuerdo con la familia, esto se va a complicar mucho. Y efectivamente lo que ha ocurrido, porque se toman decisiones sin pensar que después los otros responden. Entonces ahí estamos, que era una cosa que iba a ser de días, y aquí llevamos ya no sé cuánto, es que desde junio. Y claro, no se ha resuelto. Es complicado porque jurídicamente la familia va a hacer... Ahora, eso moviliza, sí, ha movilizado a los franquistas, que antes iban por decenas y ahora van por centenares allí a la tumba. Y no le digo nada si la llevan a la Almudena, como pretende la familia. Entonces ya aquello es un circo turístico.
Usted, que es un hombre de izquierdas y que se sigue reivindicando como tal hombre de izquierdas, ¿se siente adorado por la derecha española en este momento? ¿Percibe que se ha convertido usted en un líder que genera una gran simpatía más en la derecha que en la izquierda?
Yo no diría eso que está diciendo, ¿eh? Eso es
muy aventurado. Yo le pregunto. Si usted lo percibe así o no.
No, vamos, yo he sido siempre una persona muy odiada por la derecha española. Y una vez me dio la clave una señora después de un meeting en el pueblo de Los Palacios, en Sevilla. Una noche, al terminar un meeting, una señora se me acercó, una señora muy mayor, de estas que ya casi no se ven, con la toquilla negra, y me dijo: ¿usted sabe por qué le odia tanto la derecha? No, dígamelo, señora. Y me dijo: pues porque usted ha podido saltar de clase social, y no lo ha hecho. Y era una clave. Entonces, esta derecha que siempre me odiaba, es verdad que ahora me respeta más que antes, pero de adorarme nada.
¿Se siente usted cómodo siendo respetado por la derecha en lugar de...?
Bueno, ¿hay fruto más hermoso que te quieran unos y te respeten otros?
Alfonso Guerra, gracias por habernos acompañado esta mañana.
Encantado, buenos días.
Autor de La España en la que creo. Gracias y hasta una próxima ocasión. Son menos 23 minutos, las 10 de la mañana, las menos 23 minutos en Canarias. ¿Me dejáis que hagamos una pausa cortita?
Sí, sí, Carlos.
Enseguida
sí.
Os doy la oportunidad de que...
Genio y figura.
...emitáis opinión sobre cualquier circunstancia, asunto que os parezca conveniente. Ahora seguimos.